Gracias, hermanos. Buenos días, buenos días. Qué hermosa alabanza. Vamos a agradecerle al Señor por lo que nos ha dado este día por medio de alabanza. Es increíble el Señor, porque ayer me llamó Dani. Yo sabía desde el viernes que ella andaba mal, no tenía voz y batallando mucho con la voz. Y ayer anoche al fin me llamó y dijo: Pastor, no puedo, no tengo voz. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y a ponernos a orar. Ya han visto la mano del Señor que está sobre esta hermana. Gracias, muchas gracias, Dani. Yo sabía que el Señor nos iba a estar con nosotros en este día. Hermanos, ¿quién estuvo por la tormenta? ¿Qué tormenta estuvo el viernes? Estuvimos en una actividad aquí en la iglesia que se suelta, viene toda la lluvia, el viento, electricidad, tormenta, increíble tormenta. Y cuando terminamos aquí le dije a mi esposa: ay, por favor, vámonos a escondernos a la casa y no salir más. Y en el camino llega una llamada. Hay una hermana que necesita una medicina de la farmacia, está teniendo una reacción y hay que tratar de ayudarle, porque se necesita una troca alta para poder ir por todo, por el agua. Fuimos a la farmacia, yo y mi esposa, y nos dieron la medicina y tuvimos que ir muy lejos, hasta cerca del centro, pasando carros que estaban inundados, estaban los carros tirados, y yo pasaba con mi trocota grandotota. Por eso el Señor, le dije que el Señor nos había bendecido esta troca por algo, y pudimos llevarles esa medicina y regresarnos con bien a la casa. Nos dimos cuenta el siguiente día, el sábado en la mañana, que una de nuestras hermanas, que su esposo está fuera de la ciudad. Siempre pasa eso cuando anda fuera de la ciudad su esposo o su esposa, ¿verdad? Que de repente se enferman los niños o que hay una necesidad. La hermana, su esposo está fuera del pueblo trabajando, y me llama y me dice: Pastor, se ha ido la luz desde la tormenta y estamos en la oscuridad sin luz. ¿Qué se puede hacer? Y gracias a Dios pudimos llevarle una planta de luz para encender el refrigerador, que se estaba perdiendo todo. Y estaba todo, pasó el viernes toda la noche sin luz, en la oscuridad con sus tres hijos, todos juntitos, amontonaditos en la oscuridad, pero pasaron la noche. El día, con la planta de luz, pudieron salvar lo que tenían en el refri, y pasaron todo el día sin luz. Y yo pensé, y me llamaron anoche en la noche: la planta de luz dejó de funcionar, ¿qué es lo que? No sabemos lo que está pasando. Y fuimos a darles una vuelta y era nomás cualquier cosita que le faltaba a la planta. Bueno, y dice que acaba de regresar del mandado. ¿Qué anda haciendo, hermana, Pues es que me comprometí a traer tacos o traerle el desayuno de la mañana en la escuela dominical y no quiero fallar. Hermana, hermanos, ella fue la primera que estuvo aquí con sus hijos, con su desayuno. Así que para nosotros no hay excusa. Si ella pudo hacer eso, tener ese compromiso y ese deseo en su corazón, teniendo la situación, y todo mundo hubiera entendido: hermana, usted quédese en la casa, no tiene luz, la compañía, varias casas de su colonia que están todavía sin luz, están tratando de reparar lo que la tormenta hizo. Pero gracias a Dios aquí estuvieron, fueron los primeros que llegaron aquí con su desayuno, que yo no probé, pero está bueno. La clase sí disfrutó de ese desayuno. Pero estamos orando también por la hermana y por muchos de ustedes que también pasan por tiempos de dificultad. El Señor nunca nos dijo que íbamos a estar sin dificultades en la vida. Dice que mientras que estamos aquí en este mundo, vamos a ser como todos los demás. No porque somos cristianos, no porque somos creyentes en Jesús, vamos a ser exentos de lo que pasa en el mundo. Estamos en el mero medio de lo que está pasando, el mero medio de la tormenta, así como estaban cantando hace ratito. Pero el Señor dijo: yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del tiempo. Hermanos, es tan importante que nosotros somos hermanos. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Ustedes, los evangélicos, están medios loquitos, los aleluyas nos dicen. Porque ustedes, ¿por qué se llaman hermanos y hermanos y hermanos? Porque somos hermanos en la fe. Y es tan importante que usted como hermano esté conectado con su familia de fe, porque nunca sabe cuándo va a pasar uno una dificultad, cuándo va a pasar un tiempo de necesidad. Y usted tiene que, así como estaría dispuesto a levantar el teléfono, hablarle a su papá o a su mamá o a su hermano carnal de sangre, usted también puede levantar el teléfono y decir: hermano, necesito, tengo una necesidad, necesito ayuda, me siento solo, tengo una necesidad. Y nosotros tenemos que estar listos, hermanos, pero muchos de ustedes desafortunadamente están sufriendo solos, como huérfanos, como personas que no tienen familia, porque no están conectados con la familia de fe. Hoy, después del servicio, tenemos un expo enlace. ¿Qué es esto del expo enlace? Tenemos 8 departamentos, diferentes escuelas, estudios bíblicos que comienzan a las 9:30 cada domingo, desde los jóvenes hasta la tercera edad, y todo de todo hay aquí. Usted nomás está de ver su boletín y ver que son todas las clases que están representadas en ese expo enlace, están adentro de su boletín. ¿Cuántos tienen el boletín? ¿Cuántos? Porque imprimimos 400, así que no hay excusa que no hay. Aquí dentro de ese boletín usted va a encontrar todas las diferentes clases. Estamos teniendo una serie de mensajes los miércoles para que los maestros de escuela dominical vengan los miércoles para que compartan la palabra, la enseñanza, para que ustedes puedan ver un anticipo de lo que ustedes puedan recibir en esa clase, en esa enseñanza. Pero hoy queremos conectar con todos los demás. Ese es el lugar. En las clases de escuela dominical, ese es el lugar pequeño donde usted va a conectar con la familia de fe, donde usted va a conocer a las personas que están en su grupito de escuela dominical. En ese estudio bíblico, usted va a conocerse íntimamente con la familia de fe. Es la única manera que nosotros podemos conectar en una iglesia tan grande. Tantas familias, tantas personas que están aquí, la única manera que nosotros podemos conocerle, conocer sus necesidades. No es un lugar para repartir chisme, vamos a oír el testimonio de esta semana para saber cómo orar por ellos. No. Esta es la familia. Y es una junta donde se junta la familia. Y hay compañerismo, hay convivio, hay hasta dicen Danesa en el anuncio, hay desayuno para que vengan. No hay, quieren conectar con usted. Así es que después de este servicio, atrás hay diferentes mesas, vaya a las diferentes mesas y conozca al maestro, al líder, del director, a las personas que están en ese grupo, y luego levante información y haga preguntas. ¿Y qué clase de desayuno comen ustedes? No. Pregúntenles para ver qué es lo que les conviene más, y luego conéctense. Diferentes cosas, misiones, la alabanza. ¿Qué es eso de los sugieres, el equipo de bienvenida, la media? ¿Qué quiere decir? Yo siempre he querido operar una de esas cámaras. Bueno, únase al grupo y se le va a dar el entrenamiento para que lo puedan hacer, ¿ok? Despuésito, ya está el comercial ya hecho, ¿ok? Quiero la bienvenida a todos los que nos acompañan por medio del internet. Yo sé que hay muchas personas viajando, muchas personas que están en diferentes partes de Latinoamérica, muchas partes. Empiezo cada domingo, trato de mandar un saludo a un lugar, a otro, a Colombia, a todos que nos acompañan por medio de Colombia, en Puerto Rico, en España, en muchas partes del mundo que nos están oyendo, están participando por medio del internet. Bienvenido a SageOne en español. Ahora, si usted está aquí por primera vez, si es visitante por primera vez, levante la mano, queremos reconocerle también a ustedes por primera vez. Tenemos visitantes, muy bienvenido, bienvenido, bienvenida. Allá atrás, bienvenida, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Acá atrás también están más. Después de este servicio, después del tiempo que está acá, me gustaría conocerle. Tenemos un cuarto para la bienvenida, para que conozca a mi esposa, que es la bonita que está aquí al frente, y su servidor que está allá atrás, y le queremos dar un regalito a usted y su familia por estar aquí por primera vez. ¿Okay? Ahora, ¿quién se acuerda de lo que estamos estudiando en esta nueva serie? ¿Cómo se llama? Los valores de SageOne. Son las creencias importantes de nuestra iglesia. Le decimos a todos los visitantes: no se una a esta iglesia hasta que sepa a lo que se va a unir, pero tampoco se vaya sin saber de lo que se va a perder. Entonces, lo que estamos haciendo, estamos haciéndoles conocer ¿qué son los valores y los principios de esta iglesia? ¿En qué creemos en esta iglesia? La semana pasada fue el mandamiento más grande que hay en la Biblia, que dice que vamos a tener la devoción a Dios. Dice la Biblia en Mateo 22, 36 al 40, que estudiamos la semana pasada: Maestro, ¿cuál es el mandamiento, le preguntaban a Jesús, más importante de la ley? Y dice el 37 de ese mismo capítulo: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Lo que le respondió Jesús: Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y luego dice en el 39, el segundo se parece a ese mismo. Dice: Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, del 36 al 40. Entonces, hoy es el segundo de esos valores. El segundo es que todos importan a Dios. Estos dibujos son unas pinturas que están en el pasillo principal de nuestra iglesia, y fue un artista que los dibujó, y si los ven cerca, muy cerquitas, el primero es donde está una persona leyendo las escrituras, orando, teniendo un tiempo íntimo de devoción a Dios. El segundo es un limosnero. Es uno de los menos, a veces, muchas veces los vemos, pero que no los vemos. Cuando entramos al centro, vemos los puentes y la manera que ellos están viviendo debajo de los puentes, sin hogar, sin casa, sin lugar donde ir. Muchos de ellos enfermos de la mente, que los han echado afuera y están viviendo solos afuera. Se llaman los homeless. Y luego ahí dice: Yo también importo. Yo también importo. Vamos a ver juntos lo que dice en Lucas 15, del 1 al 7. Vamos a ponernos de pie, como es nuestra costumbre, en devoción a la palabra de Dios. Y vamos a buscar en la página 1091 de Lucas 15. Vamos a ver solo las primeras 7 versículos. Y esta es una historia que Jesús estaba compartiendo con la gente que venía a oírlo y seguirlo. Se acercaba mucha gente, lo andaba siguiendo, porque querían oír, porque se habían dado cuenta que este hombre, este profeta, este rabí, tenía unas enseñanzas increíbles, bien interesantes, con mucha autoridad, y luego tenía unos dones muy misteriosos, muy poderosos, donde él podía tocar a los enfermos y sanaban, los ciegos y recibían vista. Y por eso se acercaba a la gente con necesidad. Y luego dice en Lucas 15, del 1 al 7, dice: Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. No nomás se acercaban las gentes de la iglesia, no nomás los fariseos, los saduceos que hemos estado estudiando, pero toda la gente, y entre ellos los que levantaban los impuestos, que eran las personas más odiadas por las personas, porque un judío que le quitas el dinero te va a odiar. Entonces ellos estaban pagando impuestos, y estas personas, y dice que se acercaban los que levantaban los impuestos para el gobierno y para los pecadores, se le acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Dice: Este hombre recibe a pecadores y come con ellos. No se conforma con hablarles, no se conforma con las que se acerquen a él a oír sus enseñanzas o sanarle, pero también se pone y come con ellos. Para un judío, ese era un pecado, de acercarse a los que no eran limpios, a los que tenían pecado en su vida. Y Jesús se acercaba a ellos y hasta comía con ellos. Entonces él les contestó y les dice y les contó esta parábola. La parábola es una historia con significado espiritual. Y aquí dice: Supongamos en el 4 que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va y busca a la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en sus hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, ya encontré la oveja que había perdido. Les dijo: así también en el cielo habrá más alegría porque un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos o que se creen justos que no necesitan arrepentirse. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, tú nos dices en tu santa palabra que cada uno de nosotros somos importantes, Señor. Tú nos hiciste a cada uno originales, Señor. Y aunque tengamos, como tu servidor tiene 4 hijos, Señor, cada uno es original y diferente y distinto. Y Señor, así somos nosotros. Pero tú nos dices en tu santa palabra que tú conoces hasta cada pelo que tenemos en nuestra cabeza, cada cabello. Tú lo conoces, tú nos amas, Señor, y tú nos conoces porque tú nos creaste y somos tuyos, Señor. Te pido, Señor, que ahora abres nuestras mentes y nuestros corazones para recibir la palabra que tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Unge a tu siervo con tu espíritu, Señor, para poder proclamar las verdades que están en tus santas escrituras. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Las palabras de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que la humanidad, para que el mundo, para cada individuo. Por eso lo tenemos que aceptar personalmente como nuestro Señor y Salvador individual. Fuera bueno que la persona, su abuela, su mamá, su papá, quizás el más espiritual de toda su familia, que pudiera decir, yo voy a aceptar a Jesús por toda mi familia, y yo las tengo nombrados a todos, y todos vamos a ser hijos de Dios. Y el Señor dice, en el cielo no tengo nietos, no tengo sobrinos, no tengo tíos ni tías, tengo nomás hijos. Entonces cada persona, cada individuo tiene que hacer esa decisión por sí mismo y tiene que ser la decisión por cada uno, porque Él nos ama a cada uno. Tengo 3 puntos el día de hoy para compartir de la manera que las Escrituras nos dice que cada persona importa al Señor Jesús. Y si cada persona importa a Jesús, también tenemos que hacer lo mismo que Jesús. Es que cada persona nos tiene que importar. Nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, la persona que vive a nuestro derredor. He conocido muchos cristianos y muchas personas que dicen, yo ni siquiera conozco a mi vecino. Tenemos solo 10 años de vivir aquí, así es que no he tenido tiempo de conocer el vecino de enfrente o de cada lado. Pero muchas veces tenemos esa actitud, que nos encerramos en nuestras casas y tenemos nuestro tiempo de descanso. Este es mi castillo. Y cuando yo llego a mi castillo, yo quiero apartarme del mundo, quiero descansar en mi castillo y aquí yo tengo mi reino, mi lugar. Y el Señor dice, no, así no debe ser, así no debe de ser. Mire lo que dice en Mateo 9, 35 al 38, en la página 1011 de su Biblia que está ahí enfrente de ustedes. En Mateo 9, del 35 al 38, dice, Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver las multitudes, dice el Señor, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y Jesús les dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídele, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. ¿Quién estaba pidiéndole ahí? Estaba pidiéndole que hubiera pastores, porque no hay suficientes pastores para las ovejas que están. Como dije la semana pasada, cuando el Señor nos dice que somos ovejas, realmente no nos está animando con esas palabras. Hoy en la mañana tuve el privilegio de ir a platicar con los jovencitos, los jóvenes en raíces, porque ellos están estudiando de los dones espirituales. Ellos están estudiando en el libro de Efesios 4:11 qué son las diferentes llamadas, y querían oír de su pastor. ¿Cómo fue su llamado, pastor? ¿Qué es lo que quiere decir eso de pastor? Y les di un ejemplo de lo que era un pastor y cómo se preocupaba. Cuando yo fui a España hace unos años, porque había una iglesia que no tenía pastor, y la iglesia necesitaba un pastor. Y yo dije, bueno, pues tenemos un seminario en Madrid. Voy a ir al seminario de Madrid a ver, entrevistar, y a ver si puedo encontrar un pastor que pueda venir aquí a este lugar donde nosotros estamos, porque queremos tener un enlace de varios años, y nosotros queremos ayudarles, si es posible, poder encontrar y buscar un pastor. Y como yo tenía el tiempo y estaba ahí en España por unos días, yo tomé el tiempo para ir a España, para Madrid, que es la capital, es donde estaba el seminario, y al nivel nacional, ahí es donde estaban preparando a los pastores que salieran como pastores en ese entonces. Estamos hablando hace como 10 años. Y cuando fui y les pregunté que cuántos pastores estaban estudiando, dije, bueno, pues tenemos como unas 30 personas que están estudiando aquí para el ministerio, pero la mayoría de ellos van a ser líderes de alabanza, líderes de jóvenes, van a tener diferentes puestos de educación cristiana, administración de iglesias, y solo 3 van a graduar como pastores en este año. 3, para todo el país de España, que se moría sin un pastor. Lo mismo pasa aquí en los Estados Unidos, que buscando pastor va uno a los seminarios. Aquí a un corto distancia de este lugar hay un seminario, uno de los más importantes aquí de los Estados Unidos, que se llama Southwestern Theological Seminary, donde su servidor fue a recibirse como pastor. Más de 230 estudiantes que están preparándose para el ministerio, y entre ellos menos de 10% sienten el llamado al pastorado. Entonces necesitamos orar por los obreros, necesitamos orar por los pastores, necesitamos, porque cada persona, cada creyente en Jesucristo necesita un pastor para cuidar de él, para guiarlo. Pero las ovejas, desafortunadamente, han mostrado que no quieren ser dirigidas. No quieren tener un líder, no quieren tener un pastor, no quieren someterse al liderazgo de un pastor. Entonces los jovencitos que están queriendo estudiar o entregarse al ministerio están viendo el comportamiento, la manera que se han tratado a los pastores, y dicen, no, eso no es para mí. Yo cuando empecé a noviar a mi esposa, y ella sabiendo que mi papá era pastor, ella inmediatamente me dice, pues estás medio simpático, yo creo que puedo hacer algo contigo, necesitas mucha ayuda, pero yo creo que lo puedo componer. Muchas esposas van al altar así, ay Señor, yo lo puedo cambiar, ayúdame a cambiarlo. Y el esposo la está viendo, que nunca cambie, que está igualita, así. Comenzamos desde el primer día en oposición. Y le digo, y me dice, tu papá es pastor, y nomás quiero decirte que yo no me voy a casar con un pastor. No te apures, porque yo nunca, ten cuidado con lo que vas a decir. Yo no tengo ninguna intención de ser pastor, pero el Señor tenía algo especial para nosotros, y el Señor me llamó al pastorado ya después de varios años de casados, y ella fue la primera. Yo tenía un miedo, un temor de decirle. Teníamos una vida cómoda, teníamos una empresa, negocio diferente, una vida, un estilo de vida muy cómoda, y yo sentía ese llamado que me quemaba, y ese llamado, y no podía, yo tenía que entrar a ver un cliente y estaba una prédica en la radio y no quería dejar. Y estaba y no quería. Ya estoy en el carro, en el estacionamiento, esperando que terminara esa prédica para entrar a ver el cliente. Esa llamada era tan fuerte en mi vida. Y al fin, cuando dije, ya, te obedezco al Señor, te obedezco. Y fui con ella y le dije, con mucho temor, desafortunadamente, siento que el Señor me está llamando al ministerio. Y ella me dijo, ¿por qué tomaste tanto tiempo si yo lo he sabido por más de 10 años? Señores, bueno, tuve ese tiempo de compartir un poco con los jovencitos. La cosecha, el pastorado, cada persona necesita, si todos importan a Dios y a nosotros, tenemos que verlos con los mismos ojos de Jesús. Cuando vemos una persona, tenemos que verlos con los mismos ojos de Jesús. Que cuando Jesús nos vio, no vales mucho, no sé, pecadores, ¿qué valor tenemos a Jesús? Que Él estaba dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Él estuvo dispuesto a tomar ese castigo por nosotros y fuimos perdonados por ese esfuerzo de Él. El número dos, si todos importan, como dice nuestro valor, tenemos que tocarlos con las manos de Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el Señor? Tenemos que tocarlos con las manos de Jesús. Muchas veces nosotros no queremos entrar al ministerio, no queremos entrar al cristianismo, porque sabemos que vamos a tener que servir y tocar a las personas que están en el mundo, que están perdidas. Dice en Marcos 10, 42 al 45, en la página 1054. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos. Y los altos oficiales abusan de su autoridad. Eso es muy claro. Cuando una persona llega a un lugar de autoridad en el gobierno o en el trabajo, en un lugar, muchas veces ellos abusan de esa autoridad. Muchas veces el pastor que se le ha dado un puesto tan importante abusa de su autoridad, porque estamos en un mundo pecador. Pero dice el 43, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser, ¿qué? Su servidor. Pero espérame, yo quiero ser el pastor porque yo quiero mandar a todo mundo. Y yo quiero que todos me obedezcan y se sometan a mi autoridad. Dice, así no es. Dice, si tú quieres ser grande, entonces tú tienes que ser el servidor. Y el 44 dice, y el que quiera ser el primero, deberá ser esclavo de todos. Deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, vino para que le sirvan, sino para qué? Servir y dar su vida en rescate por mucho. Jesús no vino a que nosotros le sirviéramos. Los judíos por eso batallaban tanto para aceptar a Jesucristo, porque Él no llegó como lo que ellos esperaban. En la mentalidad de ellos iba a venir ese Mesías, el que iba a conquistar, el que destruir el gobierno romano, que los tenían oprimidos, que estaban abusando de ellos, quitándole impuestos, ejerciendo autoridad difícil sobre ellos. Y ellos esperaban el Mesías que llegara como rey, en un caballo blanco como de guerra, y sacar a todas esas personas a fuerza Y ellos querían un rey, un soldado fuerte como fue David. Ellos esperaban algo así. Pero al contrario, dice Jesús, el que quiere ser el más grande de ustedes tiene que ser tu servidor. Jesús nos dio la muestra. Él nos dio el ejemplo. Él nació como un niño inocente. Él estuvo aquí en este mundo por 30 años antes de comenzar su ministerio, obediente a sus padres. Se sometió a la autoridad de sus padres. Él estaba bien con toda la gente. Él, la Biblia nos dice que Él no pecó nunca. Y por eso con autoridad nos dice la Biblia que Él aguantó, Él pudo superar todas las tentaciones porque no hubo ni una tentación que nos viene a nosotros que no vino primeramente a Jesús. Y Él nos tenía que dar el ejemplo porque nosotros lo íbamos a tener que hacer. Dice, yo vine para servir y no ser servido. Y luego otra palabrita muy importante ahí en el 45, vine a dar. Un siervo, un cristiano, una persona que quiere tocar con las manos de Jesús, tiene que ser una persona dádiva. Tiene que ser una persona que está dispuesto a dar. Él estuvo dispuesto a dar su vida. Nosotros tenemos que estar dispuestos a dar nuestro tesoro. Porque donde está nuestro tesoro, también está nuestro corazón. Entonces, ¿cómo vamos a servir a nuestro ser humano? ¿Cómo vamos a servir a nuestro vecino? ¿Cómo vamos a servir si nosotros no estamos dispuestos a dar de nuestros recursos para que siga trabajando la iglesia? Un jovencito que estoy discipulando ya por varios años, cuando él llegó y me pidió que yo lo discipulara, era un hombre que realmente tenía una vida muy difícil, drogas, alcohol, muchas dificultades, y me dijo, ¿tú crees que el Señor pueda hacer algo con mi vida? Y le dije, sí. Encontró un trabajo y empezó el discipulado, el creo y ahora qué, el seguimiento, y el Señor lo ha usado, ha restaurado su familia. Cuando estaba viviendo en un apartamento de los más baratitos que yo podía haber visto, él nunca soñó que pudiera tener una casa, un hogar donde podía criar su familia. Y ahora el Señor le ha bendecido con una casa, con un hogar, con un futuro. Y empezó y me dijo, oye, yo no gano mucho dinero. ¿Cómo voy a eso de diezmar? ¿10%? Con lo que gano casi puedo hacer un pago de un carro con lo que voy a diezmar. Y le tuvimos que empezar. ¿Puedes 1%? Sí, 1% sí. Bueno, ¿puedes 2%? Sí, con 2%. Bueno, vamos a comenzar con 2. Y luego a 4. Y luego a 8. Y ahora está diezmando. Y dice, no me ha faltado nada. Y el Señor sigue bendiciéndome. Pero ahora no me conformo con mi diezmo. Ahora quiero saber, el Señor me ha puesto en mi corazón que quiero ayudarle a esa persona. ¿Cómo lo puedo hacer con mis ofrendas? Y el Señor está haciendo algo con este jovencito. ¿Por qué? Porque él tiene fe y está creciendo en el Señor. Él es un siervo y está dando por otros. Ahora el número 3. Si todos importan, tenemos que amarlos con el amor de Jesús. Mire lo que dice en Lucas 19. En la página 1096, estamos ahí en esa área, lo que dijo Jesús. Tenemos que amarlos con el amor de Jesús. Dice, al acercarse Él y a bajar del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto y gritaban, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús y dice: Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Te imaginan? Si hubiera llegado esos fariseos aquí a este lugar, hubieran dicho: Daneisa, pastor, reprende a esta gente, mire cómo están, todos gritando alabanzas. Ellos todavía esperaban ese rey. Los mismos discípulos se entusiasmaron y empezaron a gritar: Bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Repréndelos a tus discípulos. Pero él le respondió: Les aseguro, si ellos se callan, gritarían hasta las piedras. Pero cuando se acercó a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Y dijo: ¿Cómo quisiera que hoy supieran lo que les puede traer paz? Pero esa hora está oculta, o eso está oculto de sus ojos en esos momentos. Él estaba entrando a la ciudad, estaba preparando para dar su vida. Él todavía iba a ser sacrificado por esas personas. Y cuando lo vieron que llegaron, algo les entró. El mismo Espíritu de Dios les dice: Este es el Rey. Y empezaron a alabarle, empezaron a glorificarle, empezaron a poner ramas de palma. Y dice que pusieron sus mantos para que él pusiera pasar con su burrito humilde. Y lo querían coronar en ese mismo instante. Y dice Jesús: Son tan ignorantes, no saben ni por qué estoy aquí. Yo tengo que morir, les dice a sus discípulos. Yo tengo que dar mi vida por ellos. Yo tengo que estar en la tumba por 3 días y luego voy a resucitar. Y luego voy a pasar unos días con ellos para que sepan. Y más de 500 personas van a ser mis testigos con los ojos y con los oídos que he resucitado, para comprobar que el Señor es verdad. Pero entonces me voy a ir a la mano derecha del Padre, pero les dejaré un consejero. ¿Quién se llama? El Espíritu Santo, que estaría con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Es lo que les estaba diciendo. Si están glorificándome ahorita, están haciéndolo con su corazón, porque ni siquiera saben a lo que vengo. Y dice, en otra versión, dice: Me gustaría como una gallina recoge a sus pollillos. Me gustaría protegerlos de lo que viene. Pero él sabía que no lo podía hacer. Él amaba tanto a sus ovejas. Él amaba tanto a esa gente que hasta lloró por ellos. Nosotros tenemos que tener esa misma compasión y tenemos que ejercerla. Cuando vemos a los necesitados, cuando hay una necesidad, cuando Dios quiere usarte a ti y a mí como siervo para hacer una bendición, Él quiere bendecirte para que puedas hacer una bendición a otros, porque todos le importan a Dios, cada individuo, y cada uno de nosotros en este lugar tiene que hacer la decisión propia de aceptar a Jesucristo. Si yo pudiera, Señor, yo acepto por todos estos, pero no puedo. Cada uno tiene que aceptar a Jesús. Con su propia voz tiene que decir: Señor, yo sé que soy pecador. Yo tengo pecado en mi vida. Y yo sé que la Biblia dice que estoy separado, destituido, separado de Dios, y no merezco el cielo, porque en el cielo no entra cosa impura. Perdóname, me arrepiento como esa persona que se arrepiente y acepta al Señor Jesucristo. Tenemos que ser las manos, tenemos que ser los ojos de Jesús, tenemos que ser el corazón de Jesús a nuestro prójimo. Y por eso es nuestro valor, que tenemos que amar como Jesús amó a sus ovejas. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a terminar el día de hoy con este valor. Pero por favor, vamos a terminar un poquito temprano hoy para que puedan pasar un tiempo ir a pasar un tiempo atrás conociendo los diferentes estudios bíblicos, porque cada uno de ustedes me urge que estén conectados con una escuela dominical, que estén conectados con esta familia de fe, porque nunca saben las tormentas de la vida. El Señor nos dio una pruebadita de lo que son las tormentas el viernes, y no estuvo muy bonito. Las tormentas van a estar, y Él no dice los voy a sacar de esa tormenta, Él dijo voy a estar con ellos en el medio de esa tormenta. Y espero en Dios que puedan conectar con nuestra iglesia por medio del iConnect, por medio del enlace, por medio de los diferentes ministerios que tenemos. Vamos a orar. Buen Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amaste tanto, Señor, que tú mandaste a tu Hijo Jesús por cada uno de nosotros, para que todo quien crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendícelo, Señor. Ten paciencia con ellos, Señor. Los que no están listos para hacer esa decisión el día de hoy, Señor, te pido, Señor, que tú tengas paciencia con ellos, Señor. Nosotros vamos a estar aquí, tu iglesia, hasta que tú vengas y nos rescates de este mundo perdido. Y te pido, Señor, que cada persona que está en este lugar pueda conectar con esta familia de fe. Danos las fuerzas y los recursos, Señor, para poder tocar cada familia, Señor, con las manos de Jesús, con el amor de Jesús, y verlos con los ojos de Jesús. Te lo pido todo en el precioso nombre de Jesús. Amén.